La siguiente es una presentación de Bergantiños de Chaná y Joaquín de Salterain.
Gloria de España, gloria de España.
Un programa periodístico musical al servicio de la colectividad española en el Uruguay, con 66 años en el aire.
España, en su incansable labor radial.
Con el compromiso de informarles con arte y gracia de la gloria de España, ¿vale?
Hechos canción, gratos recuerdos de la memoria, puros amores del corazón.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este espacio para la comunicación con todos ustedes. Les habla Mario Corrales y a partir de este momento les invitamos a revivir aquí en la 970 Universal las glorias de España. ¿Vale? Hacemos un avance de lo que tendremos en este Día Internacional del Inventor y también Día de la Almudena, patrona de Madrid. Hemos buscado inventos en la historia de España, algunos tan importantes que luego otros países los desarrollaron, como el submarino Peral y el helicóptero. Manuel Losa nos aporta otros inventos gallegos como el futbolito y la primera calculadora mecánica de Ramón Berea. El 9 de noviembre es la celebración de la Almudena. La Catedral de Santa María la Real de la Almudena se viste de fiesta con desfiles, chulapas, chulapos y chotis frente al Palacio Real de Madrid. Nos enteraremos de por qué su imagen estuvo escondida en la muralla por 3 siglos hasta que un milagro la descubrió. Cuando el Cid Campeador se acercó a la villa de Madrid, cayó parte de la muralla, donde se había mantenido escondida la Virgen, y fue por ese hueco que el Cid entró y conquistó la ciudadela. Y ya que estamos en Madrid, hablaremos de la Plaza Mayor y su rica historia. Se incendió 4 veces mientras fue de madera, 1631, 1672, en el 1790 y 1804. Afortunadamente ahora es de piedra. Musicalmente también Sabina y Lady Madrid Pereza nos hablarán de Madrid. Visitaremos Toledo, lo haremos por el lado oculto de la historia, sus túneles. Cristianos, judíos y musulmanes han dejado aquí escondidos secretos que todavía no sabemos descifrar. Lo prohibido siempre atrae y por eso muchos arqueólogos quieren saber qué hay debajo de Toledo. En modo deportivo, sabremos lo que sucedió en las canchas de fútbol de Galicia con el comentario de Roberto Varela. Todo esto y mucho más se lo contamos con arte y gracia de España, ¿vale? Y hoy, 9 de noviembre, se celebra el Día Internacional del Inventor, el Día Mundial de la Adopción y el Día Internacional contra el Fascismo y el Antisemitismo. En España se conmemora el Día de la Almudena, patrona de Madrid. Además, es el día en que se recuerda la caída del Muro de Berlín en 1989. O sea que tenemos muchos disparadores para conversar en este programa del día de hoy. Pero vamos a comenzar por los grandes inventos de la historia de España. Y a pesar de lo que pueda parecer, son grandes avances en múltiples ámbitos los que han sido adoptados por el resto del mundo. Estos que les nombramos son solo algunos que les resultarán curiosos.
Comencemos con uno de los más conocidos. Isaac Peral diseñó por primera vez un submarino impulsado con energía eléctrica. Además, por primera vez un buque sumergible estaba pensado para realizar tareas militares. Ojo al invento, porque data de 1888 y, por si tenéis mucha curiosidad, lo podéis encontrar en el puerto de Cartagena, ya que Isaac Peral sí era murciano. Otro invento clave en esto de los transportes fue el autogiro, el padre del helicóptero. La mayor virtud de este autogiro era que podía aterrizar y despegar sin una pista de aterrizaje, como necesitaban el resto de aeronaves. Su inventor fue otro murciano, Juan de la Cierva, y también colaboró en el posterior desarrollo del helicóptero. Sin embargo, esto de las invenciones a los españoles nos viene de muy atrás. La primera silla de ruedas fabricada con el único propósito de transportar a alguien inválido fue creada en la corte de Felipe II, cuando al ya anciano monarca los dolores producidos por la gota no le dejaban caminar. Otro invento de esa época, aunque este menos agradable para la humanidad, fue el cigarrillo. El tabaco se trajo de América ya en las primeras expediciones españolas y se fumaba en pipa. Sin embargo, los mendigos en Sevilla comenzaron a utilizar restos de tabaco y liarlos en papel de arroz. No sería hasta 300 años después cuando se comercializaron los primeros cigarrillos industriales. Sin embargo, España también tuvo sus aportaciones al mundo de la sanidad. Las jeringuillas desechables las inventó Manuel Jalón Corominas en el siglo XX. Otro invento español es la anestesia epidural, que se suele poner a las mujeres embarazadas a dar a luz. En 1888, un doctor estadounidense había probado antes a inyectar cocaína en el espacio epidural de un voluntario, pero no fue hasta 1921 cuando el cirujano militar español Fidel Pagés desarrolló la técnica actual. Por último, como no podía faltar en este canal, los españoles han desarrollado e inventado armas. El mayor invento por importancia histórica quizás sea el arcabuz, un potente arma de fuego que jubiló a las ballestas y que cambió los campos de batalla para siempre. Sin embargo, este invento no es el último. En el siglo XVI, en España se inventó el cuchillo pivotable sobre un eje, es decir, se inventó la navaja. Este invento surge tras la prohibición promulgada por Carlos III de llevar armas de hoja larga, especialmente espadas, a gente ajena a la nobleza. La navaja permitía ocultar la hoja del arma y además era pequeña y manejable, y por si fuera poco, era mucho más barata que una espada. Otro arma que podemos encontrar de origen español es el cóctel Molotov. El cóctel Molotov se inventó en la Guerra Civil y se utilizó mayoritariamente como arma antitanque. El nombre se lo pusieron los finlandeses pocos años después en la Guerra de Invierno en referencia insultante hacia el ministro de Exteriores soviético Vyacheslav Molotov.
Bueno, parece que hay muchos más inventos españoles. La verdad que es una sorpresa escuchar la cantidad. Algunos que se los atribuíamos por su nombre a otros países, como el cóctel Molotov. De eso vamos a seguir hablando más adelante, porque le hablábamos al principio de que hoy es el día de la Almudena. Ya el domingo pasado algo hablamos de la Almudena, porque es el cementerio más grande de Madrid y es el lugar donde el 2 de noviembre todos acudieron a llevar una flor a sus seres queridos. Pero resulta que hoy es el día de la Almudena. Esta festividad religiosa en honor a la patrona de Madrid se realiza todos los 9 de noviembre con actos en la Catedral de la Almudena. Es un día de fiesta en Madrid. Las campanas de la Catedral de Santa María la Real de la Almudena, los desfiles, el chotis frente al Palacio Real lo hacen ver. La Catedral de la Almudena guarda una imagen de la patrona de Madrid, y lo que muchos no saben es que no es la original. La auténtica la trajo nada más y nada menos que el apóstol Santiago, o al menos eso cuenta la leyenda, y se quemó en tiempos de Enrique IV. En el año 711 la escondieron para que no la robasen los musulmanes. La escondieron tan bien que no había forma de encontrarla. Finalmente apareció en la muralla Almudain. Para los árabes significa ciudadela, y de ahí su nombre, Almudena. Cuentan que los cirios, o sea las velas con que la escondieron, seguían encendidos. Todo un milagro.
Santa María de la Almudena, o Nuestra Señora de la Almudena, es una advocación mariana de la Virgen María. Y detrás de esta advocación hay una historia muy interesante y que tiene mucho de milagroso. Os cuento. Cuando el apóstol Santiago vino de Jerusalén a predicar a España, trajo la imagen que hoy llaman de la Almudena a la Villa de Madrid, a España, y la colocó en la iglesia de Santa María, en compañía de uno de sus discípulos llamado San Calocero, que fue el primero que predicó en ella en el año 38 del Señor. Se sabe que fue San Nicodemus quien esculpió la imagen de la Virgen y que fue pintada por San Lucas. Pero esta imagen se quemó en el siglo XIV en un incendio. La imagen actual de la Virgen data del siglo XVI. Cuando los musulmanes llegan a Madrid entre los años 711 al 714, los fieles y devotos madrileños, temerosos de lo que pudieran hacer los invasores con la imagen de la Virgen, la escondieron en un cubo de la muralla. Cuando el rey Alfonso VI reconquista la ciudad de Madrid a los musulmanes 3 siglos después, las gentes del lugar le explican que se cuenta la leyenda de la existencia de una imagen de la Virgen, que está escondida, pero en un lugar que no se sabe cuál es. Como la imagen de la Virgen no se encuentra, el rey manda pintar una imagen de la misma. Y esa pintura es colocada en la iglesia de Santa María. Esa pintura de la Virgen es conocida actualmente como la Virgen de la Flor de Lis. Aún así, Alfonso VI no se resigna y hace la promesa a la Virgen de que si conquista Toledo, regresaría a Madrid para buscar la imagen oculta. Y así lo hace. Cuando reconquista Toledo en 1085, regresa a Madrid y forma una procesión de rogativas para encontrar la imagen de la Virgen. Después de varios días de plegarias, el trozo de la muralla en el que estaba, a la altura de lo que actualmente es la Cuesta de la Vega, se cae y deja ver la escultura de la Virgen con las velas aún encendidas después de 3 siglos. Y eso ocurrió un 9 de noviembre, día de su festividad. Respecto al nombre de Almudena, decir que es un nombre árabe. Almudena proviene de la palabra almudaina, que significa ciudadela. La ciudadela era el antiguo recinto militar amurallado que ocupaba la colina sobre la que ahora se encuentran precisamente la Catedral de la Almudena y el Palacio Real de Madrid. Cada 9 de noviembre la Virgen sale en procesión. La devoción de los madrileños hacia su patrona es inmensa. Os sorprenderá saber la cantidad de obsequios que recibe: réplicas de copas de los equipos de fútbol, alianzas de matrimonio, banderines de colegios, rosarios, incluso una custodia de oro y brillantes. En fin.
Y podemos complementar que la Almudena es el nombre del cementerio más grande de Madrid. Este camposanto, con más de 1 millón de metros cuadrados, lo que equivale a 20 campos de fútbol, es el más grande de España y de uno de los mayores de Europa. Y como dato curioso, se calcula que allí se han enterrado a unas 5 millones de personas a lo largo de su historia. Y ya que esta historia está muy relacionada a Toledo, ¿qué les parece si, luego de conocer estos datos de la Almudena, nos vamos a visitar Toledo? Y se van a sorprender porque hoy les proponemos hacer un viaje diferente a los túneles de Toledo. Si alguien de ustedes va a Toledo en uno de esos días insoportables de calor en julio o agosto, recuerden que debajo de Toledo hay otro mundo casi desconocido, de túneles muy frescos donde podrán disfrutar de la historia más increíble del pasado toledano. La ciudad de las tres culturas podría esconder un legado demasiado peligroso para ser contado, por lo que muchos de esos pasadizos están sellados, porque el misterio hace pensar que bajo Toledo hay algo que no se quiere dar a conocer: el lado oculto de la historia. Cristianos, judíos y musulmanes han dejado aquí escondidos secretos que todavía no sabemos descifrar. Lo prohibido siempre atrae, y por eso les sugerimos tratar de buscar esos túneles, o al menos lo que les permita saber más sobre ellos. Los guías los conocen muy bien.
Debajo de Toledo late un secreto que pocos se atreven a contar. Una ciudad subterránea, un laberinto prohibido que serpentea bajo nuestros pies. Túneles sellados durante siglos, puertas que nadie ha cruzado en generaciones. Símbolos grabados en la piedra que desafían toda explicación. ¿Te has preguntado alguna vez qué secretos guarda realmente la ciudad imperial? Hoy nos sumergimos en el Toledo que no aparece en las guías turísticas. El Toledo invisible que se esconde bajo las calles medievales. Imagina por un momento, estás en el centro de España, sobre un peñón rocoso abrazado por el río Tajo. Las murallas se alzan imponentes, los puentes fortificados custodian la entrada. Pero lo verdaderamente fascinante no está a la vista. Bajo tus pies se extiende una red de pasadizos que desafía la imaginación. Los romanos fueron los primeros en excavar estos túneles, buscando llevar agua a sus termas. Pero con el paso de los siglos, algo cambió. Estos simples conductos se transformaron en algo más. Refugios secretos, rutas de escape, conexiones ocultas entre palacios e iglesias. ¿Por qué tanto misterio? ¿Por qué en el siglo XVI se sellaron tantas entradas con bloques de granito? ¿Qué había ahí abajo que no debíamos ver? Las leyendas hablan de tesoros visigodos, de cámaras secretas de la Inquisición, de túneles que conectan la catedral con la sinagoga del tránsito. Algunos incluso aseguran que existe un pasadizo desde el Alcázar hasta las afueras de la ciudad. Una ruta de escape para reyes y nobles. Prepárate para un viaje al corazón oculto de la ciudad. Lo que descubriremos aquí abajo cambiará tu forma de ver Toledo para siempre. Los primeros pasos bajo Toledo sorprenden. Piedra fría, oscuridad densa, silencio absoluto. Unas escaleras estrechas bajan desde una casa antigua del casco histórico. A simple vista parecen un sótano cualquiera, pero al final aparece un arco romano. Ladrillos perfectamente alineados. Piedra trabajada hace 2000 años. Este es uno de los accesos menos conocidos, oculto tras un muro durante siglos. Redescubierto por casualidad en una reforma moderna. El túnel serpentea hacia el interior de la roca. El suelo es irregular. Las paredes aún muestran marcas de cincel. Y de pronto, un giro brusco. Un pasadizo lateral. Un hueco imposible de explicar. Los arqueólogos creen que estos desvíos eran depósitos de agua. Otros piensan en cámaras de vigilancia. Pero hay símbolos grabados en la piedra. Cruces, estrellas, inscripciones. Algunas se asemejan a signos templarios. ¿Se trata de marcas de canteros o de advertencias? Un documento del siglo XVII menciona algo inquietante. Habla de un túnel que partía desde la cripta de la catedral y que desembocaba en el río Tajo, un camino directo al agua, una ruta perfecta para huir o para introducir algo prohibido en la ciudad. Los investigadores modernos lo han buscado durante décadas, nunca lo hallaron, pero algunos aseguran que ciertos tramos del alcantarillado actual se superponen con ese trazado. Es decir, el túnel pudo ser destruido o aún estar ahí abajo, esperando. Lo fascinante es que no todos son relatos antiguos. En los años 80, un grupo de exploradores urbanos se coló en un sótano abandonado. Encontraron un arco tapiado. Lograron romperlo y accedieron a un corredor estrecho. Avanzaron con linternas. El aire era espeso, el silencio absoluto. Pero después de 200 metros, se toparon con una losa de granito enorme, bloqueando el paso, tallada a medida, como si alguien hubiera querido cerrar ese camino para siempre. Lo más perturbador, esa losa tenía marcas recientes, como si alguien hubiera tratado de moverla décadas atrás. ¿Qué había detrás? Nadie lo sabe. El acceso volvió a sellarse. El caso quedó en el olvido. Observamos entradas selladas con bloques modernos, algunas con candados, otras con placas oficiales. La excusa es siempre la misma: riesgo de derrumbe. Pero, ¿qué se esconde realmente detrás de esas paredes? Porque Toledo no es solo una ciudad antigua, es también un santuario de secretos, y cada vez que alguien intenta explorar más allá, algo o alguien lo impide. Los túneles prohibidos no son simples pasajes. Lo extraño es que, en varios puntos del subsuelo de la ciudad, aparecen símbolos relacionados con esa leyenda. Estrellas de 6 puntas, inscripciones en latín, marcas que no encajan con su tiempo. Y surge la pregunta, ¿acaso Toledo fue elegido como guardián de un secreto imposible? Las teorías se multiplican. Unos creen que los templarios usaron estos pasajes para custodiar reliquias traídas de Jerusalén. Otros piensan que la iglesia ocultó allí textos prohibidos, manuscritos que podían cambiar la historia del cristianismo. Hay incluso testimonios modernos que ponen los pelos de punta. En 1992, unos operarios trabajaban en una obra cerca del Alcázar. Al excavar, se abrió una cavidad. Un corredor estrecho. Descendieron con linternas. Al avanzar apenas unos metros, vieron algo que los dejó sin aliento. En la pared, tallada con precisión, había una cruz templaria gigante, de más de un metro de altura, marcando la entrada a una sala sellada. La noticia nunca salió en periódicos. El acceso fue tapiado al día siguiente, y los trabajadores recibieron orden de silencio. ¿Qué se escondía tras esa sala? Nadie lo sabe, pero desde entonces, varios investigadores denuncian que siempre que intentan excavar cerca del Alcázar, la respuesta oficial es la misma: zona de seguridad, acceso restringido.
Esto lo hemos extractado de un material que encontramos en YouTube que se llama Secretos de España. Este es el capítulo número 4. Los túneles prohibidos bajo Toledo, que nadie debía ver. Se los recomendamos si quieren buscar este origen milenario. Allí en YouTube está para todos. Pero ahora, ya que hemos horadado Toledo por debajo, les proponemos ir al Toledo convencional, al que todos podemos contratar un servicio en un hotel cercano de Madrid y visitarlo. Vamos a saber algo más sobre los orígenes de Toledo. Toletum.
Pues el origen exacto de la ciudad de Toledo como lugar habitado se pierde en el tiempo. De lo que sí constancia es de que en el segundo siglo antes de Jesucristo ya los romanos habitaban aquí. Posteriormente, diversas civilizaciones han entrado en la península ibérica y se han asentado en Toledo, desde los visigodos ya en el siglo V, que llegaron aquí, la tomaron la ciudad y la decidieron que sería la capital de su imperio. Posteriormente los árabes lo mismo, entraron por el sur de España y se asentaban en Toledo como capital. La reconquista en el 1086, que reconquistaron Toledo, las tropas de Alfonso VI junto con el Cid, pues también Toledo siguió siendo la capital hasta que en el año 1550, de manera que durante unos 11 siglos Toledo fue capital de todo el imperio.
Toledo fue construido sobre rocas graníticas a 732 metros sobre el nivel del mar. La arquitectura árabe le da a la ciudad una atmósfera medieval. En el centro se encuentra este principal edificio, una catedral gótica con 40 capillas de más de 700 años de edad. También podemos destacar el Alcázar, que fue fiel a la República durante la Guerra Civil. Se distinguió por la resistencia que ofreció el sublevado coronel Moscardó, quien se atrincheró en el Alcázar con unas docenas de militares y civiles. Resistió el asedio de las fuerzas republicanas hasta la llegada de las tropas del también sublevado general Varela, el 28 de septiembre del año 1936. En la actualidad, miles de turistas llegan hasta este Alcázar y visitan en su interior el denominado Museo del Asedio. Como también este puente califal de Alcántara, que fue creado en el año 929, atraviesa el río Tajo y fue reconstruido hacia el siglo X. Hoy es motivo de millones de postales que circulan por el mundo y que dicen: estuve en Toledo. Como siempre les decimos, este es un material que hemos recreado en video. En su momento lo hicimos con la cámara de España Vale allí en el lugar, por lo que si ustedes quieren ver este video, lo pueden hacer en nuestro sitio web españavale.com. Con simplemente encontrar allí nuestro sitio, hay un buscador, pueden poner Toledo simplemente y ya les aparecerá este video. Bueno, vamos a hacer ahora una pequeña pausa para comerciales, que es necesario, y enseguida vamos a continuar con mucho más Glorias de España. ¿Vale? No se vayan.
Preasociate a La Española sin importar el mes ni el número de cédula.
Te hago una preguntita, yo estoy embarazada, ¿me puedo asociar igual?
Sí, te podés preasociar a La Española en cualquier momento y acceder desde el primer día a todos los beneficios.
Bárbaro, y ya que estoy te hago otra consulta. La analgesia para el parto, ¿qué costo tiene?
La analgesia para el parto es totalmente gratis. Prevení, preasociate a La Española por el 1920-1234 o ingresá a preasociate.com. Cobertura total y asistencia médica.
Camina, dama, camina, con el sol y en los pasitos, que a tus piecitos nos cuidan, sándale y cura pie, el placer de caminar de Ortopedia Bergantín.
Ruedas el auto, rueda el trabajo, rueda la vida, el día a día es la energía de Uruguay. Ruedas el auto, siempre dispuestos a una gauchada, ruedas el auto, a solidarios no hay otro igual.
Rueda que rueda Uruguay.
Ruedas el gancho, haciendo rodar un país.
Los tiempos cambian, la vida corre y la necesidad de un abrazo y de compartir la memoria permanecen para siempre. Servicio de cremación y parcelas inerarias Martinelli. Memoria que perdura.
Infórmese por los beneficios especiales. Crematorio Martinelli, 0800-1882.
Cada uno tiene su especialidad. La nuestra es cuidarte. Familia, especialistas en cuidarte. Agranda tu familia por el 1920-1234.
Preasociate a La Española sin importar el mes ni el número de cédula.
Disculpa, tengo 23 años. Si me asocio ahora, ¿ya tengo todos los beneficios?
Claro que sí. Al preasociarte tenés todos los beneficios desde el primer día.
Ah, mirá qué bueno. Y tengo otra duda. La consulta con especialista, ¿cuánto sale?
Si tenés entre 0 y 30 años, las consultas en consultorio con medicina general y especialistas son totalmente gratis. Prevení. Preasociate a La Española por el 1920-1234 o ingresá a preasociate.com. Cobertura total y asistencia médica.
Y bien, gracias por esperarnos. Y estamos en este día de los inventos. ¿Y saben qué? Hay muchos, muchos más. Porque cuando comenzamos el programa, le contamos de algunos y le dijimos que habría más. Pero ahora vamos a dedicarnos a descubrir inventos gallegos. Y para sorpresa de muchos, les cuento que el futbolito de mesa, por ejemplo, es un inventor gallego. Es de un inventor gallego. ¿Sorprendidos? Sí, el clásico futbolito de mesa. Pero escuchen este. La primera calculadora mecánica fue inventada por Ramón Berea, de Galicia. Se podría decir que este señor humilló a Wall Street. Escuchen esto.
Nueva York, 1878. En pleno Wall Street, un gallego proclama: verán multiplicarse 524 por 3678. Con un solo giro. Gira la manivela. Los engranajes zumban. El cilindro revela el resultado perfecto. Los ingenieros enmudecen. ¿Quién es? Ramón Berea Yaguiar, huérfano de A. Estrada, que aprendió las tablas dibujando granos de maíz sobre la tierra. En La Habana, dominó la imprenta y denunció la corrupción colonial. Juró que un español superaría a la maquinaria inglesa con ingenio, no con cheques. Llegó a Broadway. Durante noches sin dormir, pulió discos dentados y un cilindro de marfil hasta registrar la patente 207-918, la primera calculadora capaz de multiplicar de un solo golpe. La prensa lo proclama Spanish Mechanical Genius. Ofrecen comprar el invento. Berea sonríe y responde: solo quería demostrarlo, no venderlo. Regresa a Galicia sin fortuna, pero con la victoria intelectual que buscaba. Un español multiplicó antes que ninguna fábrica inglesa. Hoy, su única máquina descansa en Silicon Valley. Cada algoritmo que calcula millones repite su gesto de acero y orgullo. ¿Conocías al gallego que humilló a Wall Street con engranajes?
La verdad que no, no lo conocíamos. Pero este señor, Ramón Berea, de Galicia, inventó la primera calculadora mecánica. Y tenemos otros, porque nuestro amigo Manuel Losa, el escritor Manuel Losa, cuando supo de que íbamos a hablar de inventos gallegos, enseguida dijo: yo tengo algunas cosas para decir. Y a continuación les vamos a leer un aporte de don Manuel Loza, el escritor amigo, que dice que desde el principio de los tiempos el ser humano inventa y lo seguirá haciendo. Es parte de la evolución de la humanidad. Sorprende el ingenio de las mentes ante la necesidad y la curiosidad. En los tiempos pasados, de grandes carencias, se inventaron infinidad de juegos, así como instrumentos musicales, dice don Manuel. Instrumentos musicales de percusión, como el caso de las teñarrolas, dos simples maderas chatas de unos 15 centímetros por 3, la carraca, también de madera, las cunchas, que las conocemos, caparazón de las vieiras, elemento natural del mar, el pandeiro, la pandereta y el birimbao. Otros más sofisticados como la sanfona y su majestad, la gaita. Un invento universal utilizado en decenas de países que vino desde lejos en el tiempo y el espacio geográfico. Con la escasez y la pobreza de aquellos tiempos, el ingenio también era fundamental para el invento de juegos como la estornela, dos simples pedazos de madera y ya estaba. Y así proliferaban los juegos: el aro, las tabas, las chapas, las bullainas, la porca, la mariola y muchos más. Muchas veces fueron los propios niños quienes inventaron los juegos sin recursos materiales. Solo existía una gran dosis de voluntad e ingenio y ya surgía el inventor. Yo también recuerdo de los inventos de aquí, de cuando éramos chicos, el mecano. Qué herramienta fundamental el mecano. Lástima que ahora ya prácticamente ha desaparecido, pero el mecano era fabuloso. Después había el juego de la electrónica, que también traía cosas a pila que se podían hacer. Muchos inventos que abrían la capacidad de entender de los niños. Y bueno, los tiempos han pasado y ahora los inventos están todos en TikTok. Habrá que adaptarse a estos nuevos cambios. Gracias, Manolo, por este aporte. Vamos ahora a contarles algunas de las cosas que han sucedido esta semana en la colectividad española. Han finalizado los Juegos de Salón de la Liga Española de Deportes de Uruguay y organizó su habitual cierre de los Juegos con una partida de cerca de raya en el Valle Miñor. Este mini campeonato fue hecho para directivos, delegados y la prensa. Y podemos decir que ha sido empatado, porque si seguíamos jugando se iba a quemar el asado, así que tuvimos que suspender. Pero las mejores jugadas fueron de Chabela, Vicenta y de Mónica, del centro gallego. Igual, de todas formas, creo que Martín Rodríguez Caridad, que está tan ocupado ahora recibiendo galardones y ha recibido justamente esta semana también en un acto que se realizó en la Embajada de España, ha recibido el trofeo Colón. Este año el trofeo Colón ha sido adjudicado a la Liga Española de Deportes y don Martín Rodríguez Caridad lo recibió allí. Pero lo más importante es que, según lo que nos ha informado el presidente de la Liga Española de Deportes, Martín Rodríguez Caridad, es que el banquete de la entrega de los trofeos de la Liga será el domingo 23 de noviembre en la sede de quienes salieron campeones, que son Alma Gallega, y allí se llevarán la Copa Consulado General de España 50 aniversario a Eduardo Alonso, que fue esta copa referida. Así que en Alma Gallega, al mediodía, allí estaremos el 23 de noviembre para recibir todos los trofeos los ganadores. Al comenzar el programa les decíamos que hoy Madrid está de fiesta por el Día de la Almudena. Luego nos fuimos por las ramas porque también es hoy el Día de los Inventores, pero volveremos ahora con este chotis a Madrid. Es que dijo alguien por ahí: la historia es una ciencia que nos permite conocer el pasado para poder entender el presente y construir nuestro futuro. Y para saber algo de ese pasado y presente, hoy vamos a hablar un poco más de Madrid. Les contaremos algunas curiosidades de la Plaza Mayor y algunos de sus rincones llenos de historia. El 20 de febrero de 1985, la Plaza Mayor de Madrid fue declarada Monumento Histórico Artístico. Y no es para menos, ya que es uno de los mayores atractivos turísticos de la capital. ¿Cómo fue la evolución de la Plaza Mayor? Se lo contamos. En el siglo XIII, la Plaza Mayor era conocida como la Laguna de Luján. En aquella época, las lagunas eran descampados que estaban frente a las puertas de la muralla, donde los vecinos echaban la basura. Más tarde se convirtió en la Plaza del Arrabal. El nombre vino de los nuevos barrios que se formaron bajo el reinado de Juan II. Se conocían como el Arrabal. Aún estaba afuera de las murallas de la ciudad. Era una plaza abierta y sin empedrado. Allí se instaló un mercado y se convirtió en uno de los lugares más frecuentados de la villa. El responsable del aspecto actual de la Plaza Mayor fue Felipe III, el Piadoso. El monarca estaba obsesionado con modernizar Madrid y ordenó la construcción de la plaza pensando en un punto de encuentro de la población con la realeza. Las obras terminaron en 1619. Poco a poco se convirtió en una de las construcciones más representativas del Madrid barroco. La famosa estatua ecuestre representa a Felipe III y está en la Plaza Mayor desde el año 1616. Durante años desprendía mal olor y se descubrió que la boca de la estatua era una trampa mortal para pájaros, que quedaban atrapados en el interior de la estatua y de ahí procedía el mal olor. La plaza también ha sufrido incendios. Está allí el restaurante más antiguo del mundo y hasta un fantasma. Los 237 balcones de la Plaza Mayor han visto de todo: corridas de toros, procesiones y hasta ejecuciones públicas. Por sus arcos ha pasado hasta un tranvía. En sus aledaños está el restaurante Botín, fundado en 1725. Según muchos, es el restaurante más antiguo del mundo. Casi tanto como el fantasma oficial de la Plaza Cirilo. Un ajusticiado que dicen que sigue paseando por la plaza. Es famoso Cirilo en Madrid. Pero ahora dejamos este chotis para seguir hablando de Madrid. En 1631, la plaza sufrió el mayor incendio. Luego vendrían tres más: en 1672, en 1790 y en 1804. Actualmente la plaza es de piedra. Tal parece que todo comienza por Madrid. Así que, venga Joaquín, póngale música, pongamos que habla de Madrid.
Allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir, donde regresa siempre el fugitivo, pongamos que hablo de Madrid. Donde el deseo viaja en ascensores, un agujero queda para mí, que me dejo la vida en sus rincones, pongamos que hablo de Madrid. Las niñas ya no quieren ser princesas, y a los niños les da por perseguir el mar dentro de un vaso de ginebra, pongamos que hablo de Madrid. Visitan al psiquiatra, las estrellas se olvidan de salir, la muerte pasa en ambulancias blancas, pongamos que hablo de Madrid. El sol es una estufa de butano, la vida un metro a punto de partir. Hay una jeringuilla en el lavabo, pongamos que hablo de Madrid. Cuando la muerte venga a visitarme, que me lleve el al sol donde nací. Aquí no queda sitio para nadie, pongamos que hablo de Madrid, de Madrid.
Pero no solo Joaquín Sabina le canta a Madrid. La mayor parte de los cantantes en algún momento compusieron alguna canción para Madrid. Pero como nosotros somos más del ayer, ¿qué les parece si escuchamos una que la sabemos todos? Vamos a escuchar a Los del Río.
Entre sueños de una noche con su ambiente me perdí, por su embrujo y por su duende, sin quererla conocí. Y el barrio de Chamberí, y la puerta de Alcalá, y en el río Manzanares, a la luna reflejar. Madrid, 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 cada día poco a poco me enamoro más de ti. Madrid, Madrid, cada día poco a poco me enamoro más de ti. Andando por su calle con la luna me encontré, nos cogimos de la mano y con ella paseé. Me enseñó el viejo Madrid
casa, luz y puerta al sol, y cantado en una esquina junto a la Plaza Mayor. Madrid, 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 cada día poco a poco me enamoro más de ti. Madrid, 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 cada día poco a poco me enamoro más de ti. El día se iba acercando y del sueño desperté. Era mayo San Isidro, qué alegría me llevé. Ahora lo puedo decir, yo lo puedo asegurar, de Madrid se va para el cielo, no es un sueño que es verdad. Madrid, 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 cada día poco a poco me enamoro más de ti. Madrid, 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 cada día poco a poco me enamoro más de ti. Madrid, 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 cada día poco a poco me enamoro más de ti. Madrid, Madrid, Madrid.
Y bueno, vamos dejando la capital española, porque ya nos está llamando nuestro experto en fútbol español y especialmente en el fútbol gallego, el doctor Roberto Varela, nos está pidiendo paso para su comentario de esta semana. Adelante, Roberto, con ese informe de las canchas de Galicia.
Bueno, gracias, Mario. Un placer estar domingo a domingo en Radio Universal con noticias del fútbol gallego, principalmente, que es lo que nos especializamos, tanto del Deportivo de La Coruña como el Celta de Vigo. Vamos a empezar con el Celta de Vigo, que está en primera división y por suerte ganó. Aleluya, venía de empates y derrotas. Un buen partido en una cancha del Levante que se hacía difícil el cuadro levantino, el cuadro valenciano en su cancha, y perdió el Levante y ganó el Celta 2-1 con goles de Mingueza y Romero. Justa victoria, de repente le da una inyección de moral para seguir en la Copa del Rey, en la Europa League y en la Liga, que es lo que importa para que no tenga problemas en el descenso. Así que buena victoria del Celta. También por el lado de la segunda división, el Deportivo de La Coruña dio una alegría y un respiro, ya que estaba preocupado por estas derrotas que tuvo últimamente. Y fue a la cancha del Zaragoza, un Zaragoza que, vamos a decirlo, está en horas bajas, está en los últimos puestos. Pero no hay que quitarle el mérito a la victoria, ganó 2-0, muy buen partido el Depor, lo planteó bien Hidalgo, un taconazo de aquello que lo pueden ver en televisión, de Jeremay, impresionante para el gol de Mella, así que los goles del Depor fueron el primero de Mario Soriano, un golazo, y el segundo de Mella con una gran jugada de Jeremay, que ya están diciendo que va a ser convocado muy pronto por Luis de la Fuente, cosa que no es muy normal, que la selección española tenga un jugador de segunda división, pero es de segunda división porque el Deportivo está en segunda división, aunque ustedes saben que el Depor es un cuadro, por su hinchada, por su historia, por su estadio, por su ciudad, por todo, de primera división. Momentáneamente está en segunda división, siendo el corazón de primera, y Jeremay es un jugador excepcional que lo quiere todo el mundo, y es un jugador ya para estar en primera, así que de la Fuente, y más ahora con la lesión de Nico Williams, puede ser que entre en la convocatoria. Eso respecto al primera división y segunda división. Y para terminar, hablar un poquito de la selección española. Tiene dos partidos vitales. Prácticamente España va a estar clasificada entre el 15 y el 18 de este mes de noviembre para el Mundial. Ya están las nuevas camisetas de la selección española, la roja, para gustos colores, como dicen, a algunos les puede gustar más o menos. No es un color rojo tan fuerte como últimamente, pero bueno, todas las empresas deportivas van cambiando y respetando, por supuesto, la identidad de España. Así que vamos con la roja y eso es todo por hoy. Que tengan un excelente domingo y una muy buena semana.
Gracias, Roberto, por el informe. Vamos rápidamente a una pausa, una pequeña pausa, y enseguida volvemos porque tenemos un informe sobre el libro que acaba de editar el rey emérito Juan Carlos I y además un documental que acaba de estrenar Radio Televisión Española sobre las fotos de la muerte de Franco. Enseguida volvemos con más Glorias de España Vale. No se vayan.
Preasociate a La Española sin importar el mes ni el número de cédula.
Te hago una preguntita. Yo estoy embarazada. ¿Me puedo asociar igual?
Sí, te podés preasociar a La Española en cualquier momento y acceder desde el primer día a todos los beneficios.
Bárbaro. Y ya que estoy, te hago otra consulta. La analgesia para el parto, ¿qué costo tiene?
La analgesia para el parto es totalmente gratis. Prevení. Preasociate a La Española por el 1920-1234 o ingresá a preasociate.com. Cobertura total y asistencia médica.
Camina, dama, camina, con esos tiernos pasitos, que a tus piecitos los cuidan, sándale y cura pie.
Cura pie, el placer de caminar, de Ortopedia Bergantín.
Rueda el caucho, rueda el trabajo, rueda la vida. El día a día es la energía de Uruguay. Rueda el caucho, siempre dispuestos a una gauchada. Rueda el caucho, a solidarios no hay otro igual.
Rueda que rueda Uruguay.
Ruedas el gaucho, haciendo rodar un país.
Los tiempos cambian, la vida corre y la necesidad de un abrazo y de compartir la memoria permanecen para siempre. Servicio de cremación y parcelas inerarias Martinelli. Memoria que perdura.
Infórmese por los beneficios especiales. Crematorio Martinelli, 0800-1882.
Cada uno tiene su especialidad. La nuestra es cuidarte. Familia, especialistas en cuidarte. Agranda tu familia por el 1920-1234.
Preasociate a La Española sin importar el mes ni el número de cédula.
Disculpa, tengo 23 años. Si me asocio ahora, ¿ya tengo todos los beneficios?
Claro que sí. Al preasociarte tenés todos los beneficios desde el primer día.
Ah, mira qué bueno. Y tengo otra duda. La consulta con especialista, ¿cuánto sale?
Si tenés entre 0 y 30 años, las consultas en consultorio con medicina general y especialistas son totalmente gratis. Prevení. Preasociate a La Española por el 1920-1234 o ingresá a preasociate.com. Cobertura total y asistencia médica.
Vamos ahora a compartir una noticia de la Casa Real. Acaba de salir y ya está en venta en Europa Las Memorias de Juan Carlos I. El rey emérito relata en Reconciliación sus memorias desde su llegada a España hasta la abdicación. Supone que su hijo debía enfrentar presiones del gobierno para distanciarse de él. Juan Carlos I asegura en sus memorias que él nunca fue un hombre de dinero, y vamos a escuchar el relato de la Radio Televisión Española al respecto.
España no es por sí monárquica, dice Juan Carlos I, que confía en su hijo el rey Felipe y en su nieta la princesa Leonor para mantener la institución. En Reconciliación repasa desde su nacimiento en el exilio hasta su abdicación y retiro en Abu Dhabi. Recuerda, por ejemplo, el golpe de Estado, el 23F. Toda esa noche, cuenta, tuvo a su lado al príncipe como parte de su aprendizaje. Le dijo que la monarquía constitucional había que defenderla cada día. Entre sus errores, dice, rodearse de hombres de negocios sin escrúpulos. El dinero es un instrumento de independencia, admite, pero él nunca ha sido un hombre de dinero. No oculta su incomodidad con su nuera, la reina Letizia. Dice que no ayudó a la cohesión familiar y que, aunque le abrió siempre la puerta de su despacho, ella nunca entró. Aunque él, asegura, siempre intentó que su desacuerdo no afectara a la institución. Entre sus recuerdos cuenta cuando fue por primera vez de niño a ver a Franco, que le dejó un arma. Fue rey, dice, gracias a él, para hacer un régimen más abierto. Afirma que muchas de las aventuras que se le atribuyen son inventos, dice, de la prensa, que solo fueron buenas amistades. A Corina no la nombra por su nombre, pero la señala como un desliz sentimental. La dedicatoria va para todos los que le acompañaron en la transición democrática y nombra a toda su familia, excepto a Letizia.
El rey emérito Juan Carlos I todavía se pregunta si es jurídicamente válido que su hijo, el rey Felipe VI, le retirara la indemnización que le correspondía como jefe de Estado jubilado 6 meses antes de su traslado a Dubái. Sus memorias, escritas por Laurence Debray y a la venta ya está en Francia, subraya que poco importa conocer la respuesta, aunque lamenta ser el único español al que se le ha prohibido recibir dicha pensión y a quien se le ha impedido en vida legar cualquier cosa a su hijo y a su descendencia. Son 493 páginas que tiene este libro, y el rey emérito allí reflexiona sobre su llegada a España, su papel en el 23F y asuntos sobre sus relaciones familiares y su vida privada hasta llegar a su abdicación. Y otro de los documentales que se han estrenado en estos días en la radio televisión española habla sobre los últimos días de Franco. Unas fotos que para muchos fueron la prueba definitiva de que a Franco se le alargó la vida de forma artificial por motivos políticos, al parecer no estaba todo atado y bien atado. El régimen le necesitaba vivo para ganar tiempo, intentar que la dictadura perdurara y no muriera con él. El documental no solo se centra en la historia periodística, también revela cómo fueron esos últimos días, todo lo que sucedió sobre la gravedad de la enfermedad del dictador, la de Díaz que se tardó en dar el primer parte. Describe también cómo era la presión social, el ambiente en las calles, que durante esos días de noviembre del 1975 no olvidaban las últimas ejecuciones de franquismo, las del 27 de septiembre, a las que dio el visto bueno Franco, y que provocaron numerosas protestas en España y en el resto del mundo, que optó por aislar aún más a España. La foto, esa que después trascendió, estaba Franco ya en su lecho de muerte con todo entubado, además descubre la importancia que tuvieron esas imágenes de cara al futuro, ya que desdibujaron la última imagen del dictador, la que el régimen quería que perdurara para siempre en las retinas. La prensa, los libros de texto ya no recordaban su agonía con esa foto de su capilla ardiente vestido de militar impoluto. Muchos optaban por esas otras, las del hospital, las del hombre desposeído, de esa aura todopoderosa, esa mano de hierro con la que había manejado España durante 40 años. Y ya estamos llegando casi al final de nuestro programa, y como siempre le dejamos para lo último algo de música y de la mejor. Y en este caso, Rosalía, este éxito que acaba de salir en Madrid, se llama Quémame de Amor. Rosalía, para el final de este Glorias de España, ¿vale?
Tus ojos son fuego que me llama, encienden la piel, arde mi alma. Cada suspiro me arrastra más, no hay regreso, no quiero escapar. Quítame el miedo, rómpeme en dos, hazme cenizas con tu pasión. No hay cadenas, solo calor, me rindo entero a tu amor. Quémame de amor, enciéndeme sin control, déjame arder en tu fuego, que me consume el corazón. Quémame de amor, llévame hasta lo eterno, en tu llama quiero morir y en tu abrazo. Labios se clavan como destino, cada palabra me quiebra el camino. Soy prisionero de tu verdad y no deseo libertad.
Y de esta forma, amigos, estamos llegando al final de una propuesta más de Glorias de España, ¿vale? Les invitamos para el próximo domingo aquí en la 970 a volver a revivir con arte y gracia las glorias de España.
Vale, fue una presentación de Bergantiños de Chanay Joaquín de Salterain. Les invitamos para el próximo domingo al mediodía a seguir reviviendo con arte y gracia las glorias de España. Vale.
Voces de gloria que nos empañan en su incansable labor radial. Canta y de España la inmensa gloria, música y verso hechos canción. Gratos recuerdos de la memoria, puros amores del corazón.